25 de mayo, 1810, 2020. Argentina, 210 años.
Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 se sucedieron una serie de hechos que marcaron para siempre la historia argentina. La primera aproximación que se tiene sobre la Revolución de Mayo es la del acto más evocado de la escolaridad argentina. Sin embargo, este año la pandemia impedirá que miles de pequeñas conmemoraciones escolares reivindiquen la gesta de Mayo. En todos sus niveles, la escuela reconoce, reivindica y dota de sentido a uno de los hechos más significativos de nuestra historia. Desde Radio Nacional vamos a acompañar este momento patriótico, no solo con una escarapela en nuestro pecho o nuestra bandera azul y blanca, sino que te vamos a contar cómo era San Luis de 1810, con las voces de mujeres que relatan la historia. La profesora de historia, Cecilia Arraca, nos acerca la primera mirada de 1810.
No debemos olvidar en ningún momento que desde el mismo instante de la conquista de América siempre hubo movimientos contra los conquistadores. La gente que vivía en América nunca dejó de luchar por su lugar, por su porción de mundo frente a esta invasión española. Obviamente que el uso de las armas de fuego, aún la existencia del caballo, que eran elementos inexistentes en América, sabemos que tanto las armas de fuego como los caballos fueron una introducción de la conquista española, lograron que durante mucho tiempo el triunfo de los españoles fuera, o de los conquistadores, fuera significativo. Aún así, asustados quizás por la magnitud de esto, el espíritu independentista de los americanos nunca dejó de estar presente. Siguió vivo con pequeñas escaramuzas, con pequeños movimientos, con distinto tipo de acciones, y quizás, cuando llegado ya aquel 1810, la situación española, la invasión de Napoleón, la suplantación de Fernando VII por José Bonaparte, hizo que las condiciones históricas estuvieran dadas para que ese 1810 y esa situación en América de pequeñas escaramuzas cambiaría por completo. Obviamente que en todas las ciudades, hay que señalar, de América, comenzaron las discusiones, comenzaron algunas escaramuzas, pero no tenemos que dejar de señalar que en particular en Buenos Aires, también en Santiago de Chile, en México, en Caracas, por ejemplo, fueron algunos de los lugares en donde se formaron juntas, las denominadas juntas de gobierno, al igual que sucedía en España, pero obviamente con una cuestión de marcar claramente el hartazgo frente a la dominación española.
Desde el proyecto de investigación Memorias y Prácticas Educativas, la profesora de historia Estela Beatriz de Dios nos cuenta cómo era San Luis en la época colonial.
Cuentan los viajeros que pasaban por la ciudad de San Luis de aquella época, que era una ciudad sencilla y austera. Las construcciones tenían techos de totora, paja brava y pasto puno, y que los viajeros decían la ciudad era modesta y rectangular, con una plaza triste, la pequeña prisión, el cabildo y un fuerte rudimentario. En el entorno, casas de adobe sin revocar, con jardines y huertas cercados por tapias. Una de las ciudades más pobres de América del Sur.
¿Y cuáles eran las actividades cotidianas?
La ciudad de San Luis se repartían en una división sexual del trabajo. Las mujeres estaban dedicadas a las tareas domésticas, pero además colaboraban con los varones el cuidado de las aves de corral, de las huertas. Cuando los hombres se ausentaban, esas tareas ganaderas que eran las más importantes, ellas se hacían cargo del cuidado de la casa y de la chacra y de las aves de corral que tenían para el alimento diario.
¿Cómo era la alimentación en el San Luis de la época colonial?
Productos como la carne de vaca, cordero o chivito, los productos que se obtenían de las chacras como maíz, trigo, cebada, zapallo, tomates, papas y legumbres. Las mujeres preparaban comidas como locro, carbonada, estofado, empanadas, tomaticán. Usualmente eran comidas que se hacían en una sola olla sobre un fuego. Y no faltaba la leche, el pan casero, los bizcochos con grasa, los huevos, las tortas asadas al rescoldo, la mazamorra y el quesillo con arropa de higo, chañar o piquillín. Y de las quintas recogían duraznos, manzanas, peras, membrillos y nueces, con los que preparaban frutas secas para almacenar y usar en la época invernal.
¿Y la economía en San Luis de 1810, cómo se vivía?
Además de los tejidos y comidas, velas, jabón, vino, vinagre, almidón, trabajaban el cuero crudo con el cual confeccionaban ojotas y petacas, algunas piezas de apero y los arreos de las cabalgaduras. Se hacían dulces, se recolectaba miel, se procesaba la cera y la grasa y mucho más. Todo era producto del trabajo familiar. De este modo, se puede decir que la economía puntana durante la época colonial era cerrada, porque todas las necesidades de la vida cotidiana del núcleo familiar se solucionaban dentro del ámbito hogareño.
San Luis se convierte en la cárcel del virreinato. La profesora de historia Susana Domeniconi nos detalla ese aspecto de la historia.
En la cárcel de San Luis estaban confinados los españoles que habían sido tomados prisioneros en las distintas batallas que se habían dado entre América y los españoles. Los presos en San Luis no vivían totalmente encerrados en la cárcel. Podían circular por la ciudad, inclusive algunos presos asistían a fiestas de la gente de San Luis, eran invitados por las familias puntanas. Estaban muy aislados, era muy difícil que pudieran escaparse de San Luis porque, bueno, sabemos que estaban los aborígenes, las distancias eran inmensas y era probable si se escapaban pudieran morir en el camino o ser atacados por animales. Sobre este problema hay una teoría que dice que San Luis no ha tenido el desarrollo suficiente como otras provincias, como por ejemplo Mendoza, porque pese el estigma de haber sido una cárcel. Es una teoría, es decir, puede haber muchas razones por las cuales San Luis no se desarrolló económicamente lo suficiente como otras provincias.
La cantora puntana Leticia Rivero nos interpreta una poesía de María Rosa Meléndez.
Patria sí, eternamente proclamada, siempre más derrotada que vencida, siempre más asustada que atrevida, siempre más que querida, violentada. Patria que el 25 nos contaran, naciste y nació un mito con tu vida. Te inventamos lluviosa y conmovida, te pintamos pacífica y romana, tan altiva de trigos, bien poblada, tan soberbia de glorias, más erguida, de blanco peplo, toda revestida, señora de laureles coronada. Apenas nos sostienes la mirada cuando en tu espejo nuestro afán se mira, pues en los niños lloran tus heridas y sobre la indigencia te derramas, patria completamente traicionada, patria que desayunas con mentiras, patria que te recuestas sobre espinas, patria desconsolada, de desaparecidos alumbrada, de deudas confundida, de demagogos harta y convencida, de sabios que se fueron olvidada. Aquí tienes la sangre renovada, aquí tienes tu fuerza renacida. Ellos dirán tu nombre una mañana, tendrán que decidirse por la vida, tendrán que establecer las cuentas claras, ser la verdad, ser la verdad, ser toda la justicia, ser el pan solidario y el trabajo, el estudio, la honra, el sacrificio. Como el abuelo que empezó de abajo, con su silencio y con su sencillo oficio, o dejaremos de llamarte patria, o dejarán de festejar tus días. Diles, ¿qué esperas? ¿Que se acaba el tiempo? ¿Qué necesitas de su juramento? ¿Qué tienes la esperanza todavía?
Invisibilizadas por el relato histórico, oficial y patriarcal, las mujeres también lucharon por sus ideas y propuestas en 1810, bregando por una patria más justa e igualitaria. Hoy, las mujeres del siglo XXI, las mujeres puntanas, con sus voces, nos cuentan parte de esta historia argentina.
El 25 de mayo, día de revolución, en el Río de la Plata se oye fuerte una canción. El 25 de mayo, día de revolución.
Relatos históricos, profesora Cecilia Raca, profesora Susana Dominiconi, y desde el proyecto de investigación Memorias y Prácticas Educativas, la profesora Estela Beatriz de Dios. Música y canto, Leticia Rivero. Locución, Ayelén Britos. Grabación y edición, Gabriel Osorio.
El 25 de mayo hay viento de libertad.
Este es el aporte de Radio Nacional San Luis para esta fecha patria.
La patria es nacional. Nacional es la radio pública.